personas que estén en la misma situación que tú?
No les conozco porque son adultos mayores, se acuestan súper temprano, no los voy a ir a golpear la puerta de la casa para asustarlos. Claro. Al lado de mi casa vive adultos mayores, aparte que estas casas no son pareadas. Hay una casa y hay espacios de por medio, o sea, no son casas pegadas una al lado de la otra. Entiendo. El otro es un sector diferente de Puente Alto. Sí. Entonces hay una casa que está en construcción, una casa que está deshabitada, y todo en sí son, enfrente tengo dos talleres mecánicos, no sé los chiquillos qué les habrá pasado mañana cuando lleguen. Entonces entenderás que estamos súper preocupados, nos quedamos muy alterados.
Claro, ahí
la realidad queda. Sí.
Estamos
asustadísimos con la situación. Nunca nos había pasado. Entonces tú corres el riesgo, tú sabes, explota algo y inmediatamente un incendio.
Claro.
Entonces, gracias a Dios pudimos reaccionar y estábamos en la casa todos.
Claro, no hubiesen estado en la casa.
Eso ahora, es lo más importante.
Lo importante del refrigerador, como a modo de consejo, bueno, no abrirlo porque el...
Están todos durmiendo ahora. Sí,
El efecto cooler, digamos. Tiene ese efecto de sí. Que uno deja todo cerrado y... nosotros vamos a preguntarle a la empresa en todo caso, y vamos a preguntar por tu caso, porque por ahora estamos averiguando con Vicente si es que efectivamente, porque ya debe aparecer esto en los mapas de corte. ¿Esto cerca de qué calle es? Para que me la puedas decir acá de Puente Alto.
San Pedro, Conchitoro, yo estoy en Ramón Barros Luca, una cuadra antes de San Pedro. San Pedro con Conchitoro, para que se ubiquen más o menos. Enfrente a la Volcanita. Sí, estamos todos, está cortada la luz. Lo que pasa es que aquí son distintos ramales. Por ahí puede ser que todos tengan luz y hay un sector como que agarra, me parece que es con la parte de Pirque, y nos quedamos sin luz nosotros.
Claro.
O a veces todo Santiago sin luz y nosotros tenemos luz.
Claro.
O sea, es medio raro el sistema.
Ya.
Pero a mí me preocupa que tú tienes una emergencia y no te pesca CGE.
Claro.
¿Me entendés o no? Yo pago una cuenta bien voluptuosa de luz. Nosotros no pagamos 20 lucas de luz, porque aquí en este sector la luz es muy cara. Y son casas muy grandes, entonces es distinto. Entonces, o sea, si tú te atrasas, te lo cortan inmediatamente. No sé si me entendés.
Sí, te
entiendo. Yo ya hice el reclamo como corresponde en la página de ellos, lo cual no sé si lo leerá alguien, será el computador, no tengo idea. Por ahora todo está automatizado.
Claro, tienen los famosos bots, ahí los tienen ahí.
Sí, la tecnología hasta dónde es tan buena. Entonces, sí se entiende. Es fabulosa para algunas cosas, pero para otras es un trato tan frío con los consumidores que es terrible. Y ya mañana esperando amanecer, ver de qué manera vamos a reaccionar y qué vamos a hacer, porque yo estoy despierta, porque yo trabajo de noche. Entonces yo duermo de día, yo me cuesta mucho dormir de noche, entonces llevo muchos años ya de noche, entonces yo los escucho incluso toda la semana cuando trabajo. Entonces yo dije, voy a llamar a la radio, hice las denuncias correspondientes, a Paz Ciudadana, se portaron un 7, incluso están los chicos acá afuera, están con sus camionetas.
Bien.
Pero, ¿de ahí qué hacemos?
Sí, claro.
¿Qué hacemos?
Mira, te propongo algo. Vamos a seguir en contacto. A medida que se va pasando alguna novedad, tú nos vas avisando, nosotros vamos a preguntar a la...
Sí, por supuesto.
Tenemos tu número también, así que cualquier novedad te vamos a avisar de inmediato.
Ya, muchas gracias por su atención.
No, por favor, te mando un abrazo, Rebeca.
Cualquier novedad les aviso.
Vale, gracias por tu tiempo.
Que tengas buen turno.
Chao.
Vale, gracias. Chao, chao.
Ahí está nuestra auditora Rebeca, nuestra auditora... bueno, acá hay un auditor que dice... que le haya pasado algo parecido y que era importante tener diferenciador eléctrico y con eso ser problema. Bueno, veremos, porque acá la empresa tiene que entregar algún tipo de detalle, al menos, ¿no? Iremos a la pausa, vienen las noticias, ya regresamos, vamos rápido.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Al final, mira.
Buenos días, bienvenidos a la edición de las noticias. Vamos a seguir avanzando. En este caso, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que el gobierno otorgará urgencia a dos proyectos de ley destinados a fortalecer las facultades de carabineros. Los detalles los tiene Josefa Esquiamano.
Mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naim Retamal, nosotros seguiremos firmes protegiendo a nuestras policías. Así comenzó la publicación en la que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, anunció que se pondría urgencia a dos proyectos que fortalecerán las facultades de carabineros. En medio de un álgido debate en el que la ley Naim Retamal volvió a situarse en el centro de la discusión política. Al respecto, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, destacó que el gobierno está llevando a cabo una agenda activa y que combina el trabajo en terreno con la labor legislativa. Mientras que en la oposición surgieron críticas a la iniciativa. Así lo comentó la diputada comunista Lorena Pizarro.
Es una agenda operativa que se va a ver robustecida con una agenda legislativa que ha significado anunciar que se van a urgenciar algunos proyectos que respaldan la labor de carabineros.
Y por lo tanto, que si el gobierno dice que va a poner urgencias a todas las iniciativas que busquen proteger a carabineros, eso es una farsa.
Ahora, el foco estará puesto en la tramitación de estas iniciativas en el Congreso y en si logrará sumar o no el respaldo de los sectores más moderados de la oposición.
Vamos con más información. En medio de un intenso debate político, este lunes, hoy, comenzará a sesionar la comisión revisora encargada de analizar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, impulsada por el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario. Juan Oportot, con la información.
La acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau continúa generando controversia, mientras sus impulsores fundamentan en presuntos errores en las proyecciones de la deuda pública elaboradas durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2026, diversos actores políticos y expertos han cuestionado la solidez jurídica del libelo, entre ellos la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña. La abogada sostuvo que la acción contiene principalmente argumentos de carácter político y advirtió que los principios constitucionales invocados no constituyen incumplimientos que puedan ser sancionados mediante una acusación constitucional. Pese a ello, desde el Partido de la Gente, el diputado Javier Olivares señaló cruzar los dedos para que el libelo tenga luz verde en la Cámara Baja y el Senado.
Si existían advertencias previas conocidas por el Congreso, no se entiende por qué no se activaron antes los mecanismos de fiscalización de que dispone la Cámara de Diputados.
Que le va a ir bien a la acusación constitucional y tengo toda la fe de que en el Senado no se va a caer, como dicen algunos. Y acerca de la posición mía, yo evidentemente la apoyo, primero porque yo soy uno de los firmantes de esta acusación, fui uno de los partícipes de esta acusación constitucional.
Hoy sesionará la Comisión Revisadora de la Cámara de Diputados para definir el cronograma de trabajo y el calendario de audiencias que marcarán la tramitación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Vamos con noticias del exterior. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó el domingo, tras el anuncio del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que la República Islámica nunca tendrá un arma nuclear. Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero tuvimos una gran victoria esta noche, declaró en una entrevista con la cadena Fox News. Vance explicó que el acuerdo incluye la reapertura inmediata del estrecho de Hormuz, bloqueado por Irán, en represalia por la ofensiva estadounidense, y el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los buques que entran y salen de puertos iraníes. El vicepresidente anunció además que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente Donald Trump. 3 de la mañana con 8 minutos, hasta ahora la ciudad de Valdivia, en el sur de nuestro país, 4 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 90%. En Santiago, 8 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 66%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Somos la comunidad más escuchada, el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Tom Jones, esto se llama It's Not Unusual. Estás en Bio Bio la radio.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh,
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta a 3:18, 3 de la mañana, 18 minutos, hacemos esta noche en la radio. Mira, Luis Acevedo nos dice lo siguiente. Ya, ahí te voy a leer, Luis, porque es más técnico lo que tú me estás contando, pero sí, te voy a responder. Gracias. Cristian dice, gracias a Radio Bio Bio, buenas noches. Quiero decirles que está hermoso el programa. Les pido que saluden a toda mi familia, amigos de Chile. Les escribo de San Luis, Argentina. Soy Ivonne Llévenes. Mira qué interesante lo que dice nuestra auditora. Nos escribe desde Argentina, desde San Luis. Hola Mario, consejo para los casos como el de auditora de Puente Alto: poner reclamo en la SEC. Es el cupo de la empresa de electricidad. Y lo digo por experiencia propia. Ya, no está de mal el dato. Bueno, pasa también cuando usted tiene problemas con, por ejemplo, Agua Andina o la empresa, la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Claro, o tiene un problema en un colegio, por ejemplo, Superintendencia de Educación. Las superintendencias son los órganos que hacen una fiscalización directa y muchas veces terminan sancionando de manera bien bastante gravosa, bastante grave, y con justa medida también. El punto es que, claro, es importante tener todos los detalles, ojalá tener una carpetita, y eso es lo que da lata, porque uno dice, pucha, me quedé sin luz. El problema no es mío, porque probablemente hay una cuestión que está ocurriendo de manera ajena. Uno, y esto lo he dicho, creo que lo he dicho como 40 veces en este programa, desde que llegué. Yo creo que a Michelle Deler lo he llamado como 30 veces diciéndole lo mismo. El tema es que la gente necesita certeza. Es decir, si usted le dice, mire, ¿sabe qué? Si hay un problema, se cortó la luz y sabe que va a estar todo el día sin luz. Pero nosotros vamos a ir para allá, vamos a tratar de buscar la forma, a ver, ya. Y que efectivamente, si usted le dicen algo, se lo cumplan. El otro día también conversábamos, ¿se acuerda? Con este mega corte que hubo de agua. A propósito de las refacciones y los trabajos, que está súper bien además, porque hay que decirlo, hay muchas partes de Santiago que necesitan refacción de cámaras, y eso está muy bien, porque esas obras hay que hacerlas y se puede demorar. De hecho, un auditor me decía, bueno, estas cosas pueden demorarse varios días. Claro, se demoraron como 36 horas, recuerdo. Claro, pero el comunicado, y ahí es donde viene el tema comunicacional, que es tan importante y el que la gente hoy día reclama, es la comunicación de las cosas. Si a usted le dicen un día, ¿sabe qué? Vamos a hacer una refacción, vamos a tener que sacar las cámaras, que es una obra mayor, uno puede intuir de que no va a venir Optimus Prime con los Transformers y va a empezar a sacar. Claro, va a ser una obra que se va a demorar. Entonces, si usted le dicen desde el inicio, mire, la obra dura 36 horas aprox, pero esto puede llegar a 42. Y no va a llegar a las 8, sino que más bien va a llegar entre el mediodía, la 1 de la tarde, y todo esto es dinámico. Usted ya hizo la salvedad, pero cuando se utilizan eslogans como decir, va a estar la luz a tal hora, y se da cuenta que pasan 3, 4 horas, la credibilidad se pierde. Es tan fácil perder la credibilidad, las instituciones hoy día están tan maltratadas, que uno entiende que hay muchas personas que están en el outsourcing, como le llaman algunos farmacéuticos, son contratados, y que no dan abasto. Uno ha visto en los lugares, cuando de pronto, a propósito de los sistemas frontales y todo, que hay lugares que parecen verdaderos campos minados, porque después de las lluvias, de los vientos, etcétera, yo recuerdo perfectamente el apagón del año pasado, o inicios de este año, si mal no me equivoco, habían sectores que se demoraron como un mes y medio en volver la luz, una cosa impresentable. Entonces, la certeza es tan importante para la gente que la forma en la que le comunican las cosas. Si usted le dice a una persona, sabe que es muy probable que no vuelva la luz el día de hoy, por lo tanto vamos a tener que armar un plan y vamos a tener que ver la forma. Bueno, la gente le va a agradecer porque usted de cierta forma está siendo responsable. Pero si ponen un bot a las 2 de la mañana diciendo, hola, presione 2 para comunicarse con nosotros, y usted presiona el 2, dice, hola, bienvenido al número 2, y ahora presione el número 3 para la siguiente información. Y hay una persona adulta mayor que probablemente no tiene la expertise de estar, o una persona que está en alguna situación de discapacidad, que es ciega, etcétera. ¿Está todo eso hecho para esto? Yo sé que hay muchas empresas que han hecho algunos arreglos, ¿eh? Pero hay que pensar también en la gente que está sola también. Pues sí. Bueno, en fin, yo creo que es un tema. Pero certeza, ojalá que nos pudiesen escuchar los directores, las reuniones. Como decía en algún momento Michel Deleuze, lo voy a citar. De repente las reuniones en los edificios no son solamente para alegar por los gastos comunes, sino que también uno aprovechar a decir, ¿sabe qué? Se está comunicando mal esto. O esto no se está haciendo de la mejor manera, pero comunicarlo. O sea, es lo único que uno despide. Yo creo que el sistema de inteligencia artificial ha avanzado muchísimo. Hay personas que les permite, por ejemplo, hoy día usted sabe que por inteligencia artificial, uno ya, ¿se acuerda que usted tenía que llamar al sistema telefónico? Tenía problemas con su señal, por ejemplo, y usted tenía que llamar, hola, ¿me pueden reiniciar la señal del celular? Bueno, eso hoy día ya no se necesita hacer con los llamados telefónicos. Uno entra a la aplicación y uno puede, de las diferentes cables operadores, uno puede llegar y hacer un refresh, o sea, un reseteo para que su señal, si es que está con algún problema, ya, ese tipo de cosas está bien, cosas que uno, operativas que uno puede mejorar. Pero cuando se trata de la calidad del servicio, de escuchar a alguien, por último, escucharlo, yo creo que debiesen existir personas que estén atendiendo 24/7. Y acá es donde viene, mejor no voy a decir lo que iba a decir, porque una vez conversamos esto con otras personas, expertos en emergencia, me decían, tal cual hay equipos de emergencia, por ejemplo, como los bomberos, como carabineros, como gente que, bueno, el servicio de atención médica de urgencia SAMU, ¿por qué no hay autoridades que estén de turno? Sí, pues. Yo me acuerdo, bueno, más de algunos ustedes se acordar, Michel Deleuze, que todavía está acá porque estamos conversando acá. ¿Usted se acuerda, Michel, alguna vez de? ¿Se acuerda? Lo llamamos de nuevo. Cortito, ¿usted se acuerda que una vez dijeron, no, si la reunión la vamos a hacer el viernes a las 8? Y la emergencia había pasado como el 48 horas antes. ¿Se acuerda de eso?
Sí, pues. Bueno, yo debo decirte que hubo una falsa hora de alerta de tsunami el año 2005, que de hecho yo lo recuerdo muy bien, yo estaba fuera de Chile, pero me recuerdo porque la gente, por alguna razón, en el área de Concepción hizo evacuación. Recuerdo que hubo una situación dramática de una señora que en su desesperación le entregó la guagua a un vehículo que iba pasando, después no encontraron la guagua.
Sí, me acuerdo.
Fue tremendo. Sí, sí. Bueno, y una de las polémicas
fue
que
en ese momento. Diario después,
sí, ¿no? Pues, y en ese momento la ONEMI funcionaba hasta como las 5:15.
Cuenta Talcahuano, me dicen acá luego.
Cuenta Talcahuano, claro. Después de eso la ONEMI empezó a funcionar 24/7, pero estamos hablando del 2000, o sea, claro, quienes nos escuchan son más jóvenes, pareciera que fuera como mucho tiempo, o sea, mucho tiempo atrás, pero estamos hablando del Chile moderno, ya pues bastante moderno. Entonces, sí, yo creo que con el tema de la señora que estamos comentando, yo creo que ahí nos falta este tema de comprender la relevancia de que estas son situaciones de emergencia para las personas, aprovechar de señalar que en estos casos no es solamente que se te echen a perder los aparatos y el tema de la comida.
Contención.
Y ojo, que hay que revisar la red eléctrica completa de la casa, si es que efectivamente se confirma.
Hay una auditora acá, me decía el tema del diferencial y todo. ¿Sí? O sea, tiene otro nombre en particular, lo voy a buscar acá. El diferencial, probablemente no. Pero más allá de eso, es como, no sé, pues es como se le pide tanto al ciudadano a pie que estén trabajando turnos de noche, el conserje, ¿caché? Que están atentos. El conserje hace una pega muy, muy abnegada. Yo de repente veo a los conserjes, el otro día vino el conserje, oiga, don Sergio, que es el de mi edificio, ahí no voy a decir el lugar porque no tiene. Pero yo lo veo, el tipo está atento ahí conversando y conversa con la gente. Todavía un tipo lo estaba tratando mal y yo le digo, oiga, usted amigo, ¿por qué trata mal acá a don Sergio? Y dice, no, déjelo nomás, está en estado real, compadre. Y se preocupan de otras cosas que de pronto, y ponen su vida en riesgo también, porque sí. Recordemos ese otro imbécil que terminó pegándole al conserje, le terminó, bueno, hoy día está ahí procesado y todo el tema, pero hay trabajos de emergencia que son tan importantes, que están súper descuidados, pero sin embargo las cosas de emergencia uno esperaría que la autoridad diga, no, ¿sabe qué? Fue a las 3 de la mañana el incendio, bueno, a las 6 de la mañana la reunión de gabinete. Y bueno, usted tendrá que llamar ahí a las personas y teléfono satelital, no sé. Si hay alguna persona que está de vacaciones, bueno, tendrá que despertarlo, tendrá que llamarlo. Si eso pasa en las cosas, en las comunas, hay mucho hoy día operador de seguridad que nos está escuchando. Yo me gustaría preguntarle cuántas jefaturas, cuántas personas que toman las decisiones finalmente están ahí con un número de turno. Hay algunos, pero no todos. Entonces ahí uno diría, bueno, si yo estoy de turno en mi edificio o en mi grupo de conjunto habitacional, lo que sea, o trabajo en una ambulancia, por ejemplo, o en el hospital, lo que sea, ¿cómo no haber una jefatura que tenga una jefatura? Estamos hablando de jefatura, estamos hablando. Sé que algunos me van a decir, no, pero ellos lo llaman y tienen que empezar. Sí, pero de turno, por ejemplo. Sí, estoy simplemente
elucubrando. Y al final también cuando las organizaciones, ¿cómo hacen rendición de cuenta, no? Sí. Porque tantas veces nos encontramos con estas situaciones tan puntuales, pero no nos olvidemos, para quien trabaja en emergencia, esa es una emergencia más. Pero para la persona,
es una
puede ser la única emergencia y la peor emergencia de su día, sí, de su vida.
Pero si es cosa de ponerse en. O sea, una persona que está sin agua, por ejemplo, que está sin suministro eléctrico, hoy día cuando todo es eléctrico, o sea, tú vas a cualquier. Todo eléctrico, y está un día. Tiene que. Y ni hablar de las personas electrodependientes. Insulino dependiente, bueno.
Como nos contaba la auditora,
oye,
¿no?
Te digo que hay cosas que son súper domésticas, pero que se terminan en una. Es un cuento de terror para las familias, ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas a mí me da una sensación ahí como que hay una. No. Que conteste el. Que dé la contestadora nomás. Si al final esto se arregla después.
Y es ahí donde. ¿Sabes qué? Yo creo que esto es súper perverso desde el punto de vista del sistema, de cómo opera. Porque la verdad.
Acá hay un auditor que es carabinero y dice. El oficial de ronda por prefectura, claro, ellos están toda la noche ahí. Bueno, pero yo, a lo que yo me digo, los que toman las decisiones, los que tienen que, por ejemplo, decretar que se pase tantas lucas, por ejemplo, en un estado de catástrofe o en una situación, en un incendio, lo que sea. Esa persona, en vez de esperar a que se levante la persona, que llamara al ministro, que una persona que pueda tomar la decisión y estar constantemente. Sé que hay algunos, pero.
Bueno, y ahí tú tienes otro tema. ¿Cómo el traje? No está bien hecho, porque, por ejemplo, una zona de catástrofe, no estoy hablando de estado de excepción constitucional, que es sacar a los militares en una catástrofe, estoy hablando de zona de catástrofe que tiene que ver con soltar la billetera.
Sí.
Eso deberían ser estados que deberían manejarse a nivel regional. Pero, sin embargo, se tienen que firmar en la moneda.
Yo recuerdo los incendios que había un alcalde que estaba diciendo, oye, por favor, pueden firmar esto para que nosotros podamos sacar esta maquinaria porque no tenemos las lucas.
Sí, claro.
O sea, y eso se demora, se dilata, una hora sin luz, dos horas sin luz, dos días sin luz. Todo eso genera problemas y problemas en la confianza. Si...
Es que ese es el problema. Ese es el tema, porque al final terminamos en una cultura de corre por tu vida. Mira, nos vamos al individualismo también.
Mira, acá un auditor. Oye, te estoy sacando, pero.
No, no importa, no, aquí estamos.
Dice, aquí en Quilicura hace un mes tuvimos un golpe de voltaje, se quemaron dos Smart TV y microondas y aún no tenemos respuesta.
Me pregunto además si habrá existido alguna revisión como parte de la compensación que tiene que haber en un momento dado, la revisión del sistema eléctrico. No nos olvidemos, aprovechemos de pasar el dato, que una de las principales causas de incendio tiene que ver con el accidente eléctrico.
Sí, claro.
Yo estoy seguro que no debe ser casualidad que en las últimas semanas hemos tenido dos incendios importantes en edificaciones antiguas en el centro de Santiago, porque coincide con bajas temperaturas y eso implica mayor consumo eléctrico y, por ejemplo, el uso de los calefactores eléctricos.
Otra auditora, Denise, dice: estuve 4 días sin luz por corte cable, recuerdo 1000 llamados en él, finalmente llamé llorando, saludo, mi nombre es Denise y se me cubrió todo en el refrigerador. Así que son cosas que...
Mira, pero probablemente, le pueden reponer eso, pero nadie le quita lo otro. No,
pero probablemente a la persona que está... que tiene una capacidad de decisión, ¿qué cortará? O sea, ¿qué cambia? O sea, ¿sería tan... sería tan bueno que la empatía funcional, que viniese como que fuese algo tan del día a día? Como decir, chuta, si esta señora me está llamando 10 veces... es porque efectivamente está problemado, ¿cachai? Y lo otro, que otro de los temas que el otro día conversaba, que el tema del servicio al cliente, uno esperaría que las personas también se vayan capacitando en temas salud mental, porque viste que una persona, nuestra amiga Rebeca, auditora, me sabe que estamos pasándolo mal. Por lo tanto, de pronto uno puede entender que quizás, claro, si se quemó algo, se va a demorar, pero tener esa contención de alguien, ¿de quién? Al final muchos terminan llamando a la radio y uno le dice, mira, auditor, es poco lo que podemos hacer. Lo que podemos hacer es conversar este tema, escucharla al aire, y con eso ya como que hay una tranquilidad. Entonces, al final, los medios de comunicación, como este, terminan haciendo la pega lo que finalmente tienen que hacer las autoridades, ¿cachai? O las personas que toman las decisiones, ¿no?
Sí, claro. Y aquí a mí me llama la atención porque este tipo de situaciones pareciera que no se consideran emergencias.
Sí, o sea, si tú gastaste 70, 80 lucas... Michelle, hoy día, sí, pues, hoy día tú en una casa normal... Hoy día sale mucha plata, independientemente de que hay muchas personas que se ajustan y van a la distribuidora y compran al por mayor, etcétera. Pero que se te echa a perder un rifle completo, dime tú si no hubo una emergencia, pero por supuesto.
Pero claro, pero te fijas que nosotros, nuestro sistema, el traje que hemos construido en materia de nuestro sistema de emergencia completo, digo, está asociado a la cantidad de personas dañadas y a la infraestructura. O sea, en definitiva, claro. si no es una catástrofe, sí. No, estas cosas como que son puntuales. Ahora,
yo no digo emergencias. Yo no digo que esté todo mal, porque hay cosas que funcionan bien. Yo decía varias cosas de telefonía, de tecnología, que funcionan bastante. Acá es ver que es lo que pasa. ¿Sabes lo que pasa, Michelle? Que uno da mucha rabia porque los auditores siempre nos escriben en la radio y son las mismas emergencias siempre. Se me cortó la luz, que nadie viene.
Nadie me contesta el teléfono.
Ni siquiera, oye, no ha venido nadie. ¿Sabes qué? He llamado hace 6 días, no me contesta nadie. O sea, ni siquiera está esa comunicación. Entonces, ese es el gran problema.
Hay un tema de empatía.
Sí, claro.
Fíjate, lo que tú dices, salud mental, en realidad estamos hablando de competencias, habilidades más básicas que tienen que haber en quien está al otro al lado del teléfono, quien contesta, pero además cómo se diseña ese sistema para que haya responsabilidad y rendición de cuenta por las empresas respecto a la atención al cliente.
Mira, dice un auditor lo siguiente. Buenos días, Iván, por acá. Lo otro es que si una grabadora te responde de noche o fuera de horario de oficina, se entiende. Pero es todo el día y son todos los días. Dice, no tienen operadores ningún día, dice. Y lo otro, que hay call center, y esto es algo que creo que lo están regulando ahora. Pero tiene que pasar tanto tiempo. Es que yo digo, al final, ¿cómo te vas a demorar tanto? Mira, hay un montón de call centers que no están en Chile.
Sí, pues, exactamente. Entonces,
está bien, uno puede hacer outsourcing, eso pasa en un montón de lados. Pero ¿cómo yo le voy a explicar a una persona que está en otra parte, en otro lugar, y por Google Maps diciéndole, no, ¿sabe qué? En tal sector esto es la esquina tanto. ¿Y ahí eso dónde queda? O sea, ya la comunicación no es la misma. O sea, no estamos hablando de lo mismo. Entonces, no sé.
Yo creo que ahí estamos muy complicados, primero desde la concepción y comprender empáticamente que la emergencia no debe responderse sobre la base de hechos grandes, cuantitativamente grandes, ¿no? Tiene que comprender que cada persona es sumamente importante y para esa persona puede ser la peor experiencia en su vida.
Voy a destacar algo, porque tampoco quiero que le pido disculpas a los auditores. Ya habíamos despedido a Michelle, estábamos conversando con Michelle.
Estoy haciendo hora extra.
Siempre nos quedamos conversando con Michelle de otros temas, de otras cosas. Estábamos hablando incluso del Mundial y otro. Nada que ver. Y les pido perdón a los auditores si de pronto piensan que es un poco medio... como que todo está mal, digamos. Eso tiene un nombre. Pero yo debo decir que las veces que hemos llamado nosotros de la radio, para solicitar a la gente de seguridad municipal que vayan a un lugar porque vaya un atropello, algún, siempre me han contestado muy bien.
O sea, yo te diría que en general hemos mejorado 100%. Mucho ese tema. El tema es que es increíble porque básicamente es una instancia que existe, que tiene buenos tiempos de respuesta, pero que requiere piso y estructura. Ahí tú tienes un músculo sin traje, porque en el fondo le falta el traje para proteger a las personas, para generar procedimientos, normas, estándares, entregarles recursos, de manera tal además que no se instale por diseño la desigualdad, porque tú tienes comunas probablemente muy rurales o muy pobres que quizás no pueden tener eso y está asociado más bien a recursos, a comunas que pueden acceder a más recursos.
Yo juego con los radioaficionados que hacen una pega, perdóname, pero hacen una pega, nadie les paga, sus equipos son todos comprados por ellos mismos, se organizan, o sea, están mejor organizados que la defensa de Curazao probablemente, sí. Y los muchachos tienen un trabajo, incluso entiendo que en algunas emergencias han sido vitales al momento de comunicar ciertas cosas.
Entonces, poco visibilizado, y debo decirte que hay países donde son como voluntarios, son un eslabón clave porque los sistemas fallan.
Podríamos preguntarle cuántas veces lo han llamado a nivel central. Estaría bueno igual.
Entonces, ahí hay un tema que a mí lo que me da mucha lata es esto, cuando uno escucha este testimonio individual, que yo me imagino.
No, y todos los que nos están escribiendo ahora.
O sea, a ver, estamos hablando de que. ¿Qué hora es? Son las
3:37.
3:37 de la madrugada. Y tú tienes una familia que está preocupada con tema de salud, ¿cierto? El tema de la insulina. Va más allá del valor, incluso, de los elementos que se le puedan echar a perder adentro. Hay un tema emocional muy potente, pero retomo lo que tú señalas. Eso lo que hace es construir desconfianza. Sí. Y esa desconfianza es clave en la siguiente emergencia.
Algunos quieren decir, pero ¿para qué va a llamar si esto ya fue? Ya no llame mañana nomás y claro. Vamos a acostarnos porque esto ya.
Y ahí viene la desesperanza prendida.
Sí, claro. Estoy de acuerdo. Michelle, gracias. Gracias por todo. Oye, vamos a hacer. ¿Te hago la boleta del tiro? Sí. De...
Bueno, buscamos auspiciadores.
Oye, en todo caso, siempre estas son conversaciones que uno disfruta también, porque estamos aprovechando, está recién partiendo la semana además, entonces el trasnoche también presta para eso, además que tenemos los mejores auditores del país, sin duda. Todavía yo preguntaba, ¿cuál es el mejor? Yo decía, los auditores que yo tengo en el trasnoche son los mejores.
Pero mira, oye, lo hemos conversado fuera de micrófono, y de hecho a mí me lo han preguntado muchas veces, y me dicen, oye, pero ¿cómo vaya a esa hora? No tenéis que. Yo al otro día me tengo que levantar igual y tengo que trabajar igual.
Mira, me preguntaron.
Pero es el tema, mira, las preguntas, las respuestas, las opiniones por WhatsApp, la participación, la buena onda que hay, a uno lo motiva, además en una audiencia que yo encuentro, al menos en mi área, que es tremendamente receptiva.
A mí el otro día fui a hacer una charla a una universidad, primer año de periodismo. Y fíjate que todos le llamaban la atención. Oye, ¿es verdad que en la noche hay un programa madrugado? Sí. Es un programa que lleva muchos años, además. Y fíjate que me preguntaron, oye, pero ¿y cómo es la cosa? Y yo les explicaba que los auditores del trasnoche son gente de partida muy inteligente. Y gente que te escucha. Porque viste que en la mañana, en el día, uno va haciendo más cosas, está en la casa. Y deja la radio ahí como, mira las noticias. Ahí como que le pones un poco de oreja. Pero ahora, precisamente, lo que nos están escuchando el programa. Entonces están escuchando todo lo que nosotros. Por eso que hay muchos auditores dicen, oiga, se equivocó usted lo que dijo.
Claro.
Lo dijo mal. Oiga, Mario, ¿qué le pasa? Que está hablando está hablando tontera, porque la gente está prestando atención. Entonces yo creo, y esto ya me fue la profunda, nada que ver, pero entonces yo hablaba con personas que trabajan a nivel central y decían, ojalá que en algún momento puedan venir personas a autoridades, y que puedan estar. ¿Tú sabes lo que cuesta que una autoridad quiera salir en estas noches? Estoy blanqueando algo que quizás no corresponde, ¿ah? Pero tú sabes lo que cuesta. Es muy complicado. Entonces, la gente que está en la noche, que tiene que trabajar por razones estrictamente personales, y porque quiere trabajar de noche también. Si también, ¿por qué vamos a quitarle el? Algunos que tienen que trabajar por fuerza mayor, porque es la única pega que pueden hacer.
Pero además, el país sigue funcionando de noche, y quien hace que el país funcione son las personas que nos escuchan.
Pero hay un tema, es que esto es peor todavía. la gente de la madrugada, ¿y por qué hacemos este programa? ¿Por qué es tan importante el trasnoche? Uno, no es porque sea una cuestión de que, bueno, uno porque la radio tiene un compromiso con los auditores desde que se inició Bio la radio, eso ha sido así, y eso me lo dijeron desde el momento en que yo llegué a esta emisora. Pero hay un tema, que la gente de la noche sigue siendo gente que está constantemente siendo separada de la prioridad
de la política pública.
Sí, porque las entrevistas en los matinales ahí están todos, ahí los matinales están en la mañana, estamos aquí con el fiscal, estamos aquí con el ministro.
¿Se pelean la invitación?
Sí, pues ahí no, pero yo voy al panel, no se preocupe, yo, y hacen un móvil, están ahí y toda la conversación de pronto termina siendo un panel.
Y perdón, ¿tú te acuerdas que en algún momento hubo polémica y hubo tema porque habían parlamentarios que estaban en los paneles debiendo estar en sesión?
Sí, claro. Ya, pero lo que voy yo.
O sea, a ese punto.
No, Miguel, ya estamos.
No, pero hablando, a ese punto del interés por estar.
No, el interés por estar ahí, ¿por qué? Porque hay más gente, despierta, si está claro. Pero la gente en la noche también tiene derecho a tener invitados. Ahora, con esto no quiero decir que hayan invitados de primera y segunda categoría. No. Estoy diciendo que las personas que están en la noche hacen un esfuerzo por estar porque la gente es desplazada. Los que nos están escuchando hoy día tienen que levantarse en la mañana muy temprano, están acostados y duermen el día para ver una entrevista, no sé, de una cuenta pública, lo que sea. Tampoco estamos diciendo que una cuenta pública sea a las 3 de la mañana, pero que sí tengan la posibilidad de que puedan ir a lugares donde los puedan escuchar personas y puedan hacer preguntas personas que están en otro horario. Porque si no, es desconocer Chile. Sí. Si hay un Chile, a esta hora, hay un Chile que mueve Chile. O sea, hay panaderos que a esta hora están a las 2 de la mañana, 3 de la mañana haciendo el pan para que usted en la mañana se tome el desayuno calentito. Y nadie dice nada.
O las personas que están en consejería, en una consejería puede, donde hace frío, está súper abrigado,
ellos también tienen
pasando
derecho.
Frío. Exactamente.
Ellos también tienen derecho a tener una entrevista de la mejor manera posible. Por eso es tan importante. En fin, yo creo que hace falta, y con esto cierro, hace falta que las autoridades también se pongan a pensar que no es hasta las 5:30 de la mañana o hasta las 5:30 de la tarde. El transporte, la gente que hoy día está transportando a la gente, hay buses que hasta ahora están dando vueltas, muchas veces solo, ¿ah? Pero están trabajando. En la minería, por ejemplo, que es el sueldo de Chile, digamos, algunos, el cobre en el norte, están trabajando 24/7, muchos tienen que trabajar con lentes oscuros para llegar a dormir, para intentar que descansen.
Debo decirte que a esta hora hay mucho movimiento de vehículos de aplicación y de transporte, precisamente porque tú lo dices, porque lo que tú señalas, porque a esta hora, en general, los aviones hacia el norte van muy llenos con el personal. O sea, hay toda una logística, o, para qué señalar, el personal de salud.
Sí, claro.
La semana pasada estuve en una reunión con donde estaba el consulado de Ecuador, llegó la Asociación de Médicos de Ecuador y llegó un auditor nuestro. Que básicamente me dice, yo lo escuché, no sé, ayer, me dijo, ponte tú, ayer me lo escuché, sí, en la Bio, y ahí uno dice, sí, si en la noche, TENS, paramédicos, personal de aseo, en los hospitales, los CEFAM, todo lo que es la atención primaria, los médicos.
Los guardias de seguridad.
También. Los guardias de seguridad. O sea, hay una cantidad de funciones clave.
No te voy a decir la cantidad de veces que hay autoridades que me han dicho que es muy tarde.
Claro.
Yo le digo, ok, gracias. Después viene la crítica correspondiente, por cierto.
Sí.
Hay algunos que hacen el. Uno entiende porque hay un sacrificio que trabajan de. Está bien. Pero desconocer que hay un país, o sea, no sé. Bueno, en fin. Vamos a escuchar algo de música. Michelle, muchísimas gracias.
Gracias.
Te veo la próxima semana.
Vamos
por Curazao, usted también.
Sí, arriba Curazao.
Vamos por Curazao, arriba.
La verdad es que lo que hemos vivido hasta el momento ha sido solamente un comienzo, pero no se preocupen, es parte de la estrategia para generar una gran sorpresa.
Gracias, Michelle. 3:45, vamos a la pausa, ¿no? La pausa, musiquita, ya volvemos, hacemos el trasnoche. Oye, disculpen la lata, pero estaba con ganas de conversar el día de hoy. No, gracias, Michelle, como siempre.
No, gracias a ti. Momento de la reflexión, a esta hora de la mañana es muy
importante. Gracias, seguimos avanzando, vamos.
Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
A esta hora, el trasnoche de la radio. Pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Come on. never felt before. Ooh. That gushy, gushy, good girl, I want some more. Ooh. Sweet, sticky, thick, and pretty. You changed the game.
What'd you do?
Pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta haciendo el trasnoche de la radio. De la radio. De la radio. Hola Mario, transportando a los trabajadores del Casino Enjoy a sus casas, turno de noche hasta las 7 de la mañana. Precaución por densa niebla en la parte alta de Viña y Valparaíso. Les habla Juan Carlos Pavés. Si les podría mandar un saludito a la sub 11 de Everton, que empató este fin de semana a 3. Saludos.
Saludos Marito.
¿Cómo está? Gracias.
No, gracias a ti.
Dice por acá, ¿qué es usted, Nico?
No, gracias a ti.
No, gracias a ti. Ya, hay varios auditores que están conectados hasta ahora, varios taxistas. Los taxistas. Como la canción de. ¿Cómo se llama la canción de? ¿Tiene la canción ahí de Ricardo Arjona, no? Historia de taxi, buena canción. ¿Cuántas historias habrá en los taxis? Historias de amor, de decepción, de deserción. ¡Taxi! En algún momento vamos a hacer una sección con relato. Toda la frecuencia de Radio Taxi trasladando la minería al aeropuerto de Santiago. No sé qué hasta ahora otro de los auditores, Diego. Saludos Mario, por acá el gato cósmico. Mucha neblina, precaución en la carretera, no se ve nada. Ahí está. Dice hola, nos escribe, hola Mario, yo estoy trabajando de noche porque me gusta y trabajo tranquilo. Dice, yo lo escucho, don Mario. mi nave.
Era mi taxi, un Volkswagen.
Buena canción está. Imagina los Uber, dicen acá. Los Cabify, los Mojojojo.
Era un día de esos
no, pero más allá, a mí me encantaría. Hay una fantasía de en algún momento. Recuerdo haber visto una película espectacular, Taxi Driver, de protagonizada por el gran Robert De Niro, de Scorsese, que habla, de hecho, precisamente por. Habla de este taxista estadounidense, que era veterano de Vietnam y que iniciaba esta confrontación con la corrupción, con la prostitución y toda la noche. Pero sobre todo los colores, como la ciudad de noche, ¿no? Como en el centro de. Claro, en el centro de la ciudad. Historias, conversando con la gente, debe ser espectacular. Ya, acá otro auditor dice: saludos a los 1414 de seguridad de todos los colegas que están de turno. Un abrazo a todos ellos, a todos los de seguridad. A ver, ¿qué hice? ¿Esta es de taxi? ¿Cómo se llama esta? ¿Esta de quién es? A ver, esto es música chilena. Ah, bien, bueno, tú, ¿pero quién es? ¿Qué rapero es? A ver si lo...
Más con libertad, por favor. Allí donde no llega ni...
Ah, sí, porque es gran ra. Bueno, es buena esta música. Dice, tengo una historia acá, los auditores. Bien, más 569-9207-888. Nos están escribiendo varios auditores. Gracias también ahí. Atento a toda la conversación. Nos escribe Juan Francisco. Gracias, Juan Francisco. Te mandamos un abrazo. Francisco Fuentes también conectado con nosotros. Hola, contentísimo con Michelle. Forman una muy buena dupla. Bueno, en algún momento haremos M&M, Mario y Michelle.
Sí, pues.
Ya, saludos, Mario. Por favor, precaución con la niebla. Con la niebla en Viña del Mar. Yo acabo de equivocarme por no ver bien. Entré al departamento. Ya, pero. Casi caigo. Saludos a los profes de Chile que están revisando pruebas pendientes. Les quedan 5 días para el descanso. El profe Tongo Díaz está conectado con nosotros. Ahí está. Hola, amigos de Radio Bio Bio. Ahí nos está escribiendo Jacaré también. Nos pueden mandar sus audios a la vuelta. Volvemos a la pausa. En un ratito más, vamos a estar con un especial espectacular. Primero vamos a ver lo que se dijo en Bio Bio, pero luego tendremos un especial que lo van a recordar. Debo decir lo siguiente, porque ahí ustedes van a tener que adivinarlo. Hay un locutor de esta radio que en algún momento fue el conductor de este programa, que tiene un parecido a este cantante prácticamente. Yo diría que es que el cantante le copia al conductor de la radio. Sí, señor. Es un artista. Sí, yo viendo la foto es igual. O sea, de hecho yo diría que este locutor tiene más estilo que el mismo cantante. Ya, este artista al que yo les digo nació un día como hoy del año 47. Y no es de ninguna nacionalidad, no es una nacionalidad tan conocida, digamos, en el mundo. Siempre tenemos músicos estadounidenses, muchas veces británicos, españoles, chilenos, etcétera. Pero este es un país que tiene mucha historia, mucha historia. De ahí han pasado, yo diría que las grandes leyendas o la mitología ha pasado por ese lugar, sin duda. Pero este es un artista que es espectacular. Canciones como...